Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenos días a todos, aquí estamos, hablábamos recién en una mañana fresquita después de unos días de veranito, pero como siempre felices de estar junto a ustedes, Claudio y Cristina que nos acompañan desde la cabina de Radio Mantra, Rosario que la tenemos en Israel con un súper veranito y Susana desde su casa en Luján, yo en la sede de Brahma Kumaris aquí en Escobar. Y así es como vamos construyendo siempre estos encuentros donde podemos facilitar todo aquello que a nosotros nos ha servido y nos sirve para ir transformando, mejorando, moldeando nuestro carácter y esa es la motivación de cada jueves poderlo transmitir y así hacer el camino es fácil. Hola Rosario, hola Susana, buen día y buenas tardes Rosario.
Buenas tardes Amalia y buen día Susana.
Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos.
Sí. Bueno, antes de empezar el programa, entrar en el tema de hecho, vamos a presentar nuestro regalito para el alma.
Exactamente. Este es una reflexión, estoy buscando para poderla compartir, que hace una de nuestras profesoras para cada día, y es lo que nos queda, digamos, como mensaje para poderlo tener presente. Y para hoy dice, para que mi comportamiento nunca lastime el corazón de alguien, tengo cuidado con la ira. Me dirijo a todos con atención, con modales delicados y respetuosamente. Mis palabras son como joyas emergiendo de mis labios. Así que el llamado de atención para hoy es este, ¿no? Para que no esté presente ese vicio que hace tanto daño, como poder tenerlo en cuenta y de esa manera va disminuyendo esa ira, ¿no? Así que bueno, Rosario, nos vamos a introducir en el tema.
Sí, vamos. Incluso está conectado, ¿no? Lo que vos leíste es porque la ira nos hace decir cosas y hacer cosas de las cuales nos arrepentimos y estamos siempre con las disculpas. Y el tema del programa de hoy es, ¿la disculpa me absolve? Entonces, es algo para pensar porque es una palabra tan, tan utilizada entre los porteños, no sé, de habla española, utiliza más el perdón y viene a ser lo mismo, ¿no? En cada situación de engaño. Entonces, con excusas en general estamos buscando legitimar una imperfección. O sea, yo me equivoqué, sí, pero te pidiendo disculpas, ya está, está todo solucionado. Vos sacar mi culpa. Entonces, es algo que va se tornando un hábito y nos va alejando de nuestro propósito. Sí, nuestro propósito es se tornar una persona mejor, ¿no? Y venciendo cada mal hábito, cada mal costumbre. Y Susana, certamente que tiene algo importante para compartir con nosotros sobre este tema.
Sí, pensaba que esta actitud de pedir disculpas en aquellas cosas que sistemáticamente hacemos y que sabemos que no están bien. Por ejemplo, llegar siempre tarde, ¿no? Pero decir, les pido mil disculpas por haber llegado tarde, pero tuve un inconveniente. Y la actitud es sistemática, o sea, siempre llega tarde, o de 10 veces llega 9 tarde, Entonces sistemáticamente pide disculpas como una manera de resetear, o sea, de llevar a cero. Es como, yo lo vi, lo pensaba, como un pase libre, ¿no? Es como, de repente, aquellos que tienen pases libres por cualquier motivo, por ejemplo, para viajar, sin cobro, sin costo, suben, muestran el pase libre al conductor de lo que sea, el micro, el tren, el subte, y tienen pase libre. Y se me ocurría que era como transitar con pase libre, sin consecuencias, y de alguna manera sin la responsabilidad de cambiar eso que originó el pase libre, sin cambiar aquello que origina esas disculpas. Entonces, permanentemente entro en la misma situación, genero el mismo problema, o este, por ejemplo, en este caso, el abuso o tomar el tiempo del otro como propio. Llegar tarde es usar mal el tiempo del otro también. Uso mal mi tiempo, sin duda, pero también estoy usando un tiempo del otro sin autorización que me está esperando que yo llegue para la reunión, para lo que sea. Entonces el discúlpame es como una manera de llevar a cero, es como, listo, estuve mal, pero te estoy pidiendo disculpas. Es decir, y todo aquel que merece disculpas merece ser disculpado en términos generales. Entonces está pidiendo como una prórroga para en algún momento considerar y cambiar su actitud. Pero en principio lo usa como una forma eterna, ¿no? Eternamente pido disculpas para poder llegar eternamente tarde y manejar mis tiempos arbitrariamente sin considerar los tuyos. Y entonces la pregunta es, ¿esa disculpa realmente me absuelve? Convengamos que no, pero dentro mío es como esto, una prórroga que la eternizo como para seguir haciendo lo que yo quiero, cuando quiero, a mi manera, en un modo educado, ¿eh? En un modo educado social, digamos.
Civilizado, ¿no? Pero yo diría que no estamos acá diciendo que está mal pedir disculpas. Lo que estamos queriendo decir es está mal tornar esto un hábito. Tornarse, como decía Susana, ¿no? Una persona que no respeta a los demás, no respeta los tiempos, porque el tiempo es la propia vida de la persona, ¿no? Y yo también pensaba que con las disculpas nosotros estamos mintiendo a nosotros mismos, porque lo que tengo que hacer cuando pido disculpas por una situación verdadera es arrepentirme y planear hacer las cosas diferentes, para no tener que volver a pedir disculpas. De esta manera, yo estoy siendo responsable, estoy siendo honesta conmigo misma, ¿no? Mientras que cuando no me preocupo, no pienso en lo que estoy haciendo, es normal, todo se atrasa. Entonces, es como una mentira que estoy me contando a mí y a los demás, ¿no, Amalia?
Sí, exacto, porque también es como poner desde el otro lugar esta falta que parte de mí. En el principio de la exposición de Susana hablaba de la responsabilidad, ¿no? Y decimos que tenemos que asumir la responsabilidad sobre lo que hago absolutamente en mi vida. Entonces, parecería que algo que no es correcto estoy esperando del otro que pueda salvar este error. De ahí la disculpa, ¿no? Estoy esperando que el otro esté bien porque yo llegué tarde. Pero con eso no estamos solucionando. Es un paso, por lo que vos decías, Rosario, es un paso, y ese paso es importante porque por lo menos reconozco que no estoy haciendo las cosas correctamente. El otro paso sería corregir. Si no, sigo, como decía Susana eternizando el error. Y tengo que, de esto se trata, como decimos siempre, ¿no? Transformar los hábitos, los rasgos negativos, todo lo que hemos ido construyendo basándonos en rasgos de personalidad que no son las verdaderas, ¿no? Siempre decimos que todo lo que conecta con lo verdadero es virtuoso. Y obviamente que acá no está presente la virtud. Si estamos hablando de llegar tarde, sería la virtud de la precisión, por ejemplo. Entonces, de esto se trata. Está reconociendo, pero después el paso que viene transformar, pero saber que siempre está de mi lado, no está del otro, ¿no? Y entonces parecería que acá estoy esperando que el otro esté bien por lo que yo estoy haciendo erróneamente, ¿no?
Sí, pero además esto que vos decís de la precisión es una virtud que le da tantas ventajas a quien la ejerce y por supuesto lo preserva al otro de tener que perder tiempo esperando una reunión con media hora de atraso. Y esa precisión es precisamente que todo lo que voy a necesitar para llegar a tiempo tiene que estar armado, preparado y pensado con anticipación. Si yo me levanto tarde y no tengo nada para desayunar y empiezo a improvisar un desayuno, ya arrancando tarde y no tengo la ropa lista porque el día anterior no pensé en nada y tampoco soy organizado en el mantenimiento de mi ropa estable, preparada. Es decir, es toda una cadena de cosas. Cuando yo logro estandarizar una vida ordenada con precisión, todo se alinea y todo es una gran ventaja porque resulta en una gran organización que me va a dar ventaja fundamentalmente a mí y sin duda va a traspasar lo mío y va a ser de disfrute de los demás que no van a vivir las consecuencias de mi desorden, ¿no? Esto como comentario aledaño que se me ocurrió por lo que dijiste.
Perfecto, sí, muy y oportuno.
Quería también agregar a esta preparación que debemos siempre hacer cuando tenemos un compromiso. Yo en mi vida personal me doy cuenta de que cuando yo estoy sobre el horario, ¿no? Ya salgo de casa, no atrasada, pero casi, fatalmente encontro un embotellamiento, hay un accidente, hay cualquier cosa que pasa que me hace retardar más. Y eso me trae un estrés. Ya por la mañana, ya empiezo el día de esta manera. Mientras que cuando yo salgo con tiempo de sobra, todo fluye. Posso até encontrar um embotejamento, pero já estou com tempo, não? A meu favor. Então, vou e não tenho que passar por esse estresse. E as coisas se acomodam muito bem. Então, o que temos que desenvolver é esse sentido de tempo, não? Quanto tempo tenho para manejar se me acontece algo inesperado, não?
Así es, yo recordaba que había una persona en donde yo trabajaba que tenía un hábito muy frecuente y era que había dos personas hablando y él necesitaba decirle algo a alguna de esas personas. Entonces, lo que corresponde, lo que habitualmente alguien hace es se acerca a las personas que están hablando, su sola presencia de alguna manera sugiere que alguien le pregunte, ¿necesitas algo? Y entonces decir, sí, necesitaba tal cosa, bueno, ok, gracias, y ya está. O sea, que le den ese espacio o esa apertura, porque esas dos personas están hablando. Este no, este irrumpía, llegaba y decía, disculpen, pero necesito tal cosa, pasó tal cosa. O sea, arrancaba con su historia como si nada fuera más importante que eso. Interrumpía abruptamente, sin permiso, o sea, era simplemente discúlpenme, pero, Y realmente lo hacía tan asiduamente que en un momento generó hablar del tema. Y entonces se le dijo, mirá, esto lo hacés sistemáticamente. Lo que pasa es que yo estoy apurado. O sea, la conclusión a la que habíamos llegado es que el único tiempo que él valoraba era el propio. El único tiempo valioso era el de él mismo, ¿no? Era una suerte de egoísmo donde solo su tiempo, solo él estaba apurado, solo él tenía muchas cosas que resolver, solo él tenía mucha prisa y solo él, y por lo tanto, era muy eficiente. Pero claro, en su eficiencia, entre comillas, usaba el tiempo de los otros. O sea, su tiempo y el tiempo de los otros, invadía el área de los otros. Y bueno, yo creo que lo llegó a entender, o al menos a aceptar, porque dejó de hacerlo. Y incluso se le dijo, ¿no? Mirá, cuando quieras decir algo, acércate, tu sola presencia va a generar un permiso de necesito decir algo, o me acerco porque tengo algo que comunicar, que por supuesto tenga algún tipo de urgencia, entre comillas, ¿no? Y son hábitos que no se pueden decir que son pésimos, son hábitos que no son compatibles con buenos modales, con una buena convivencia, no son respetuosos, no son considerados, no se puede decir que son malos, así como una cosa contundente, pero que hace sí a cómo funciona un equipo, un grupo, al respeto, a la consideración, que lo hacemos automáticamente. Entonces, ¿cuántos de nosotros en nuestra propia casa, en el trabajo, irrumpimos así de una manera autoritaria, exigiendo una respuesta, una atención especial así, ipso facto, ¿no? Sin poder esperar un segundo, sin poder esperar el momento, la oportunidad, y exigiendo una respuesta.
Parece que lo que yo tengo a decir es más importante que cualquier, de que vos estás tratando.
Nada, ¿no?, es más importante que lo que algo yo estoy pensando.
Claro. Exactamente. Amalia.
No, que lo que pienso, estaba escuchando atentamente, que es lo que hablamos siempre, porque es realmente lo que tenemos que lograr. Es parte del ego que nos hace poner en una postura, por todo lo que se estaba diciendo recién, ¿no? Cuando uno está como alineado y como tan en la conciencia correcta, nuestro comportamiento es totalmente diferente, ¿no? Mientras tanto, son estos rasgos los que tenemos que ir transformando, ¿no? Nosotros hablamos de una conciencia corporal y de una conciencia del alma. Y si estamos en esa conciencia del alma, obviamente, como dije antes, las virtudes estarán presentes y todo sería diferente. Y fundamentalmente, las relaciones, porque es ahí en el campo de la acción donde vemos todo, ¿no? Y donde podemos darnos cuenta. Entonces, en la medida en que estoy despierto y aprovechar la posibilidad de que los otros me estén marcando, me estén diciendo, tomarlo y darme cuenta que me están ayudando a mi real transformación, ¿no?
Bueno, ahora vamos a hacer una pausa musical y enseguida retornamos con nuestro tema de hoy.
Sonidos conscientes en Mantra FM. Rolling over, letting others decide.
dignity. But I'm tending a heart full of holes. I'm healing the lands, breaking the codes. I'm walking the road least traveled. I'm healing the lands, breaking the codes. Walking the road least traveled.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org o al teléfono 0348-425-6399. Página web www.espiritualidadparatodos.org. En Facebook, Brahma Kumaris AR. El camino es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Retornamos con el programa El Camino es Fácil y hoy estamos conversando sobre si las disculpas que doy, que pido o que doy, me absolven, ¿no? Si me liberan de la culpa realmente. Y entonces, yo estaba acá pensando cómo nuestra sociedad naturalizou ou normalizou como uma regra, é sempre ter um tempo de tolerância, não? Para os atrasados. É como que nós valoramos mais, damos mais respeito a quem vai chegar em último momento do que a quem chegou pontualmente e tem que esperar, não? Para que os demais cheguem e começar um evento que já deveria haver começado há 10 ou 15 minutos atrás. Então, quando eu vivia em Buenos Aires, tinha uma maestra, uma professora de ginásio que tinha um comportamento que me chamou muita atenção, porque se houvera dois alunos em classe, a gente começava na hora. E quando chegavam as atrasadas, diziam, pero empezaste sem minha presença, como podes fazer isso? Então, tenho que respeitar a quem está respeitando o horário, não? Não a quem chega depois e que tem, pensando que sempre tem que ter o privilégio de que considerem seu atraso. Assim que, para mim, isso me quedou como experiência.
Sí, es cierto. Y hay una situación también que seguramente todos tenemos alguna referencia sobre ella, es esas personas que son explosivas, esas personas que son reactivas, que enseguida se enojan, ¿no? Que ante cualquier cosa empiezan a gritar y fácilmente arrojan algo, golpean la puerta. Hacen gestos así de disgustos manifiestos, con ruidos, con expresiones, con la voz subida, muy subida de tono o subida de tono. Como decimos a veces, que pierden rápidamente la chaveta, ¿no? Es una expresión. Y esa gente, en ese momento que tiene esa reacción, esa descarga, se da cuenta de que está fuera de lugar, que es excesivo, que no tiene sentido, que no está bien lo que está haciendo. No obstante, después de tener todo ese efecto explosivo, todos esos fuegos de artificio, que su familia se aguanta, su mujer, sus hijos, sus padres, sus compañeros, sistemáticamente pide disculpas, ¿no? Pero es una disculpa soberbia, arrogante, porque suelen decir: te pido disculpas, pero esta situación yo no la tolero, o estas son cosas que pasan que yo no puedo aceptar que sigan pasando. Y en realidad puede ser cierto que esté pasando, que ya sea inadmisible que pase. Lo que no está bien es que la persona también siga enojándose con ese grado de erupción. O sea, él tiene que corregir lo suyo y la situación tiene que corregirse por otro lado. Hay dos situaciones que corregir. Pero desde su parte, pedir disculpas, fundamentando su enojo, su reacción, tampoco tiene sentido y tampoco lo absuelve. Es decir, en tal caso tiene que decir, esto sigue pasando, no debería pasar, ¿qué pasa que no cambiamos? Y entonces llamar a una reflexión, llamar a los integrantes o a los responsables, pero sin entrar en un grado eruptivo como en el que entra. Y también suele refugiarse en ese discúlpame, pero esto me enoja, me saca de control, pierdo el sentido. O sea, en realidad no pierde, nadie pierde el sentido, es muy raro, porque no son situaciones tan extremas. Es simplemente una forma de manipulación también, como para generar un grado de sumisión por parte del resto, de temor, para tener el control de la situación, ¿no? Y estas son situaciones bastante frecuentes en nuestra sociedad, ¿no?
Claramente ahí volvemos a lo que se decía antes, que ponemos la cosa afuera, ¿no? Culpando a la situación, entonces yo me pongo de mal humor, irascible, y acá hablábamos de que siempre la responsabilidad está de nuestro lado y la tengo que asumir, ¿no? Entonces es como que vamos haciendo un pasito para atrás y siempre volvemos al lugar de darme cuenta, de observarme, de ser honesto, de estar viendo qué es lo que está pasando. Y por supuesto, cabe también podernos disculpar si en algún momento no actúe correctamente para no llevar ese peso, ¿no? De forma que nos paraliza a veces, pero sí todo esto obviamente que lo tenemos que empezar a observar y a transformar. Por eso se me ocurría, para quienes nos escuchan y nos siguen, poderse dar cuenta cuál es esa disculpa favorita, ¿no? Susana mencionó dos: el que siempre interrumpía y el que siempre llega tarde. Entonces, seguramente que si empezamos a observarnos, nos vemos que en alguna hemos caído o caemos. Entonces es tiempo para poder hacer un giro, ¿no? Tenemos ahora por lo menos la claridad y saber que estos no son cosas que nos estén aportando, sino manteniendo aquello que no es un buen proceder a veces, ¿no? Por todo lo que veníamos enumerando.
Creo que llegó el momento de hacer nuestra reflexión, nuestra meditación. Siempre hacemos durante el programa. Y hoy vamos a reflexionar, a conectar con nuestro mundo interior, ¿no? Y Amalia nos va a dirigir algunos pensamientos y enseguida retomamos el tema.
Entonces, vamos buscando una postura cómoda, que nuestro cuerpo pueda estar relajado. Y pudiendo observarnos cada parte de ese cuerpo. También observamos la mente. Y seguramente que están así pensamientos sobre todo lo que hemos escuchado, pero podemos apartarnos de esos pensamientos haciéndolos a un lado. Así la mente se va serenando para poder reencontrarme con mi identidad pacífica. Y al poner este pensamiento en esta observación, que yo soy paz, puedo ir a esa experiencia, ese estado sereno y calmado. Me permite darme cuenta de todo aquello que ya no quiero más, de todos los descuidos, la pérdida de mi propio estado, el tiempo personal y para con los otros. Puedo tornarme ese observador consciente, imaginando estar allí, en un gran teatro, sentado en la última fila, pero estoy observando en el escenario la representación de mi vida. Todo está sucediendo en el escenario, siendo el personaje, actuando, pero ahora yo estoy distante, siendo el observador, dándome cuenta del papel valioso que tengo y cómo puedo ahora mejorar esa escena. en ese tomar conciencia, todo comienza a ser diferente, pudiendo imaginar en el futuro este cambio que voy logrando al ser íntegro, verdadero, una vida con coherencia, sensatez. Y todo está allí, porque soy yo el ser virtuoso. Entonces, puedo permanecer en esa conciencia, despierto. Y así poder actuar libremente. Y observando también el beneficio de cada una de mis acciones. Para mí, para quienes me rodean y para el mundo. Y puedo guardar esta imagen de esa escena, de esa representación teatral. Para salir ahora al mundo externo, siendo este nuevo personaje, para ser mi mejor parte. En la conciencia correcta, espiritual. Y puedo realizar una respiración profunda y exhalo lentamente. Y volví a mi lugar, aquí.
Estamos de volta com El Camino es Fácil e para a segunda e última parte, no primeiro hablamos bastante de situações negativas, não, nas quais nem nos damos conta de que estamos utilizando as desculpas excessivamente, desnecessariamente, e vamos falar um pouco sobre virtudes. Mas antes eu queria também comentar tipo de error, vamos dizer assim, de uma maneira que algumas pessoas usam para se desculpar antes de fazer alguma coisa equivocada. Por exemplo, uma vez uma pessoa que vino a estar em minha casa por uns dias foi logo avisando: eu sou muito torpe, em geral sempre estou rompendo as coisas, assim que se rompo algo me dejo en paz. Entonces, pensando en esto, yo estaba, mientras nosotros meditábamos, pensando que esto es nada más, nada menos que falta de concentración. Cuando vos estás presente en lo que estás haciendo, difícilmente rompes algo, porque estás ahí. Pero si estás lavando alguna cosa y con la mente en otro lugar y sin prestar atención a lo que sucede a tu alrededor, facilmente ocorre. E se você está convencido de que eres torpe, mais facilmente. Assim que temos que corrigir a maneira como nos vemos, ¿no? Y estar más atento, más concentrado, que estoy haciendo ahora. Y así vamos a evitar esta disculpa anticipada también. Uh-huh. ¿No, Susana?
Sí, yo creo que todos tenemos estas cosas, estas muletillas. Algunos usan sistemáticamente las cosas de los otros, ¿no? Viven usando, en la familia le usan la ropa, o le usan las lapiceras, o le usan las carpetas, o le usan algo. Gente que tiene el hábito de usar lo ajeno y de disponer de lo ajeno. Usarle el auto, en fin, esas cosas. Es como una manía, ¿no? Y lo mismo, siempre piden disculpas, porque no tenía, porque no pude, porque no llegué, porque no tenía otra alternativa. Ese es otro hábito también. Y lo que tenemos que entender es que en la medida que transitemos por un camino correcto, en la misma medida vamos a instalar el bienestar en nuestro interior. Todo va de la mano, no son cosas descolgadas, o sea, porque vamos a sentirnos mejor nosotros, menos dependientes, más completos, y vamos a notar que le estamos brindando a nuestro entorno un entorno más respetable, más respetuoso, más vamos a recibir más confianza de parte de los demás y mayor gratitud, porque cuando uno hace lo correcto y ocupa meramente su espacio sin invadir, está generando gratitud en los otros que reconocen ese respeto y que se sienten cómodos con nosotros. Entonces hay que corregir todo aquello que sabemos que no es correcto.
El punto es eso, ¿no? Darnos cuenta, estar despiertos. Por eso para nosotros siempre hablamos que la fórmula es la meditación, es entrar a ese espacio interior y ponerme a observar. Y muchas veces no estamos dispuestos a poder entrar en alguna zona oscura, es mejor seguir como estamos, pero el hecho de que aparezcan señales, como decíamos antes, a un compañero de trabajo, alguien que nos pueda estar haciendo una observación, tomarla y ver cuánto de esto hay en mí, cuánto es cierto, porque lo que hablábamos del ego, desde mi arrogancia, puedo decir está todo bien, se le ocurre decirme, pero hay que dar un pasito atrás y poder ver con honestidad y darnos cuenta y ahí empezar a poder transformar. Meditación, para nosotros siempre decimos que es activa porque el hecho de que yo esté en esta conciencia durante el día haciendo lo que estemos haciendo, eso es meditar, es observar y después, por supuesto, cuando puedo estar físicamente sentada y tomar un tiempo, es este diálogo que tengo que tener conmigo, ¿no? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué surge lo otro? Y ahí vamos encontrando como la raíz real por lo que quiero estar haciendo una transformación o un cambio, ¿no? Esto sería como el método, ¿no? La gente por ahí dice, yo no estoy dispuesta tampoco a hacer esto. Bueno, como cada uno lo sienta, poder escribir, poder generar un dibujo que nos recuerde una imagen de algo que quiero lograr. O sea, todos los medios que me lleven a tener un mejor estilo de vida y comportamiento, no solamente es un beneficio personal, sino que redunda, como decíamos, absolutamente en todo, ¿no?
Sí, tener en cuenta que meditar es elevar la conciencia. Y cuando elevamos nuestra conciencia, elevamos nuestra vibración. Y nos hace transitar por pasillos que habitualmente no transitamos. Y es en esos pasillos donde tenemos claridad y donde vemos fácilmente lo que antes no veíamos. O sea, lo que no veíamos antes se hace claramente visible. y ya no tenemos ni que pensar, es así. Surge como la verdad, la precisión, lo correcto, lo ecuánime. Y es simplemente porque elevamos nuestra conciencia. Es como elevar nuestra sensibilidad a la verdad. Accedemos a una verdad universal, que es la que todo lo alinea y lo pone en riel, ¿no? O sea, entonces las cosas se deslizan aceitadamente porque están en la misma vibración. Eso es lo que logramos en la meditación, aumentar nuestro nivel de conciencia y sostenerlo para ir avanzando progresivamente. Y vamos entrando a diferentes dimensiones, donde nos vamos dando cuenta cada vez de más cosas, vamos teniendo mayores realizaciones que nos sorprenden, pero que son claras, y que decimos, ¿cómo antes no lo entendí? ¿Cómo antes no lo vi? Si siempre se planteó, bueno, hoy tengo los ojos abiertos, ese tercer ojo, que es el ojo de la verdad, es el ojo de Dios, es el ojo de la intuición, ¿no?
Sí, exactamente, es una gran diferencia el vivir, como decís, con los ojos abiertos, ¿no? Porque siempre hablamos de que todo parte del pensamiento. Y esto, de todo lo que estuvimos hablando, parte de ahí también, ¿no? Mi manera de pensar que tengo que transformar, que no, me va a ayudar a poder transformar esos rasgos, ¿no? Por eso cuando en la meditación empezamos a indagar, vemos cuánto necesitamos que nuestra mente esté serena y calma para poder vislumbrar todo esto. Si no, vamos a estar bajo la ilusión de que todo está bien. Y nos damos cuenta que no, porque no estamos bien, primero con nosotros mismos, porque se denota en nuestro estado, pero también las relaciones no van a ser armoniosas, donde vamos a estar quizás viendo todo lo que el otro nos está haciendo, ¿no? Así que la mente tiene que estar lo más serena y calmada para poder tener esa claridad.
Sí, y también pensaba que antes de empezar el camino del autoconocimiento, es muy normal que las personas piensen que lo más importante es observar a los demás, entender por qué fulano hizo hecho y ha hecho tal cosa. Pero en general la observación va más para el lado negativo. Mientras que cuando nosotros empezamos a meditar, entendemos que la cosa empieza en casa, ¿no? Yo tengo que poner mis ojos, virarlos para adentro. Y con relación a las disculpas, yo pienso que podremos preguntar o evaluar qué me está haciendo pedir disculpas, que llamamos de vicios, ¿no? La ira o la arrogancia o la falta de autoestima. A veces es quien actúa y nos hace sentir que necesitamos pedir disculpas, dar razón a nuestro error, o sea, justificar. Entonces, dentro de la meditación se encuentra también este beneficio, ¿no? De se entender, de saber por qué está sucediendo ese comportamiento y de ahí poder corregirlo desde de la raíz.
Y decía que en la medida en que estamos despiertos podemos darnos cuenta de todo este abanico, ¿no? Desde lo personal, desde la relación y poder empezar a ver las cosas diferentes.
Creo que llegamos al final, ¿no, María y Susana? Ya sí. Nos queda poquito tiempo para los anuncios.
Sí, justamente este sábado, acá en Escobar, va a haber un taller que me parece que tiene bastante que ver, porque el tema que se va a tratar es la confianza, ¿no? Y me parece que también está alineado con esto que estuvimos tratando. A partir de las 15:30 hasta 17:30, por supuesto, es como siempre totalmente libre del acceso al público. Estamos haciendo actividades en forma presencial. Y también para que puedan ingresar en la página www.brahmakumaris.org para tener la agenda de actividades de los diferentes lugares de servicio y también la aplicación para el celular que es Meditar, donde pueden tener la descarga gratuita del material de publicaciones, donde hay también clases y también la agenda, y en YouTube tenemos varios videos de charlas y cursos. De esta manera, para quienes quieran entrar en una profundidad mayor de todo lo que nosotros hablamos, tenemos ahí bastante material. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo jueves.
También me despido y deseo a todos una semana maravillosa.
Gracias, hasta siempre. Un gran abrazo.
Om Shanti.
Om Shanti.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.